En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, la 1:33 minutos y comenzamos nuestro espejo en la diócesis de Palencia. Alberto Sanz está en el control técnico. Chomín Pérez está en el estudio. Buenas tardes, Chomín.
Buenas tardes, Natalia.
Y Natalia Aguado les habla al micrófono y hoy tenemos un programa muy completo, como casi siempre. ¿Y de qué vamos a hablar, Chomín Pérez?
Pues mira, la próxima semana celebramos la Semana del Matrimonio y con este motivo, desde el Secretario de Familia y Vida de la Diócesis se organizan varias actividades para tomar conciencia de la importancia de la familia, del amor y del matrimonio. Vamos a hablar con Vicen y Jesús, el matrimonio responsable del Secretario de Familia y Vida y también uno de los matrimonios que participa a partir de esta tarde en el Congreso de Vocaciones en Madrid. Y el próximo 11 de febrero celebramos la Jornada del Enfermo y la Fiesta de Nuestra Señora de Lourdes. Vamos a hablar con una persona que sabe lo que es la enfermedad, sabe lo que es sentirse frágil y vulnerable, pero también sabe descubrir la grandeza de la superación, del apoyo de la familia ante la enfermedad y de la fe en Dios. Vamos a hablar con un histórico colaborador de estos micrófonos de COPE, Palencia, con Luis Ignacio Martín Díez, vecino de Valoria del Alcor.
Pero antes de conocer quiénes van a ser nuestros protagonistas y de poder conversar con ello, vamos a ver lo que nos acerca José Luis Pablos en La Buena Noticia.
Buenos días. Convierten desechos industriales en una batería ecológica. Un equipo de la Universidad de Northwestern ha creado una batería para almacenar energía sostenible a partir de un desecho industrial llamado óxido triferilfosfina, TPPO. Aunque hay muchas baterías en producción o investigación, nunca se había utilizado antes este tipo de desecho. Las baterías comunes dependen de metales como el litio y el cobalto, que son difíciles de obtener. Por eso, este descubrimiento convierte un residuo en un recurso valioso. Cada año se generan miles de toneladas de TPPO, un subproducto de la producción industrial que se desperdicia y se debe eliminar con cuidado. Los investigadores han encontrado una forma de convertir este TPPO en un producto útil que pueda almacenar energía, lo que podría hacer posible el uso de baterías de flujo redox. El autor principal, Christian Malapit, menciona que los químicos pueden transformar productos de desecho en moléculas que almacenan energía. Se prevé que el mercado de baterías de flujo redox crezca un 15% entre 2023 y 2030. Estas baterías, aunque menos eficientes que las de litio, son mejores para el almacenamiento de energía en la red eléctrica.
Pues es que Vicen y Jesús quieren poner de moda el amor, lo hacen cada día desde el Secretariado de Familia y Vida y están con nosotros. Buenas tardes, matrimonio.
Hola, buenas tardes, Natalia y Chomi, buenas tardes.
¿Cómo estáis?
Pues bien, la verdad que bien, encantados de estar con vosotros en este ratito y muy bien, muy bien.
¿Qué nos habéis preparado desde el Secretariado de Familia y Vida de la Diócesis para celebrar esta Semana del Matrimonio que lleva por lema Llena su corazón?
Ahora le paso a Jesús para que os lo cuente, ¿eh?
Venga, vale. Fenomenal. El lema del,
hola, de esta... buenas tardes.
Hola, Jesús, buenas tardes. Estábamos diciendo el lema de esta Semana del Matrimonio es Llena su corazón, hazlo latir. Sí. Y desde el Secretariado de Familia y Vida de la Diócesis no paráis de hacer cosas y seguro que habéis programado un montón de actos y actividades para esta semana.
Pues sí, bueno, la verdad que sí. Bueno, ya sabéis, como es del 10 al 16 de febrero, esta semana la celebraremos también en todas las diócesis de España, no es aquí solamente. Todo ello está enmarcado dentro del plan pastoral diocesano. Desde el equipo del secretariado queremos seguir abriendo puertas entre todas las familias de la diócesis, compartiendo momentos de convivencia y reflexión. Y bueno, pues como figura en el cartel que hemos editado, hemos preparado con mucha ilusión todo esto, ¿no?, esta semana. Destacamos el Geniali, que es un calendario virtual del amor, con unas propuestas para vivir en pareja y en familia cada día. También el día 12 de febrero, que es miércoles, tenemos la proyección de la película Mi Otro John. Será en la sala número 1 del Cine Ortega. Será a las 19:45, un espacio para disfrutar en familia enmarcado dentro de la Semana del Cine Espiritual. Y también el día 13, jueves, tendremos una charla formativa en la Casa de la Iglesia, será a las 19:30, donde reflejaremos con la clave de toda la familia, es una historia de salvación. Está impartida por, bueno, será impartida por Pablo Guerrero, jesuita. El día 15, sábado, estamos invitados todos a, y convocados a un encuentro intercultural, donde conoceremos a otras personas y familias. Será en la cripta de la parroquia de San José a las 5 de la tarde. Y por último, el día 16 de febrero, domingo, celebramos juntos la Eucaristía para dar gracias por la vida y la familia, por todos. La Eucaristía estará presidida por nuestro obispo don Miquel, será en la parroquia de la Inmaculada a las 12 de la mañana. También queremos indicaros que, bueno, aunque no figura, cuando otros años lo hemos hecho, animamos también a entrar o descargar la app de Matrimonio ONS. Hay unas propuestas muy interesantes para el matrimonio y la familia. Esto es a nivel nacional. Resultan muy interesantes las propuestas que hemos hecho, que se han impuesto este año.
Vicen y Jesús, o Jesús y Vicen, el secretario de Familia y Vida de la diócesis, trabajáis un gran equipo. Sois varios matrimonios los implicados en el secretariado. ¿También vosotros sois como una gran familia?
Pues la verdad que sí. La verdad que sí, porque desde que comenzamos este servicio en la diócesis, los matrimonios que formamos el equipo, pues hemos cuidado mucho el tener buen ambiente, donde la confianza y el cariño pues han hecho que nos sintamos pues como una gran familia, como tú dices, Chomi, una gran familia que poquito a poco durante todos estos años pues hemos creado lazos de amistad y de trabajo y que nos han hecho pues eso, trabajar con mucha ilusión, valorando cada uno, eso sí, lo hemos cuidado mucho lo que vamos aportando. Somos pues ese pequeño taller donde se va viviendo lo que luego serán nuestras propuestas de cara a la diócesis, a la familia y a las personas de toda nuestro entorno y nuestra diócesis.
Vicen, vosotros, o Jesús, vamos, sois un ejemplo, la verdad que de fidelidad en el matrimonio. No os vamos a preguntar cuántos años lleváis casados, pero sí que sabemos que son bastantes y seguro que habéis tenido momentos, bueno, pues con mayores dificultades, con alguna desavenencia, seguro que incluso alguna pequeña crisis. ¿Cómo se superan estos baches? Damos por hecho que con respeto, amor, paciencia, perdón, pero ¿qué otros ingredientes se necesitan para vivir en armonía, en amor en la familia, en el matrimonio, para cuidar esos pequeños detalles, esos pequeños momentos de cada día?
Pues todo lo que has dicho, Natalia, esos ingredientes, que la paciencia, el amor, el respeto, el perdón, creemos que son importantísimos para cualquier relación, cualquier compartir vida y mismamente para la persona en sí, ¿no? Pero desde luego que en el matrimonio eso es sumamente necesario. Luego, pues es fundamental para nosotros, importantísimos, pues que en los momentos de crisis nos paremos a intentar dedicar un tiempo al diálogo, el escucharnos el uno al otro, ver y analizar los puntos en los que nos han hecho distanciarnos y, por supuesto, valorar todo lo positivo que hemos ido cuidando y potenciando nuestro camino. Y se nos venía a la mente pues que nosotros, de recién casados, tuvimos la suerte de compartir vida con otros matrimonios, pues también recién casados, y que, bueno, pues compartir la vida con ellos, de escucharnos, de hacer oración, de poner en común las dificultades que íbamos encontrando en nuestro camino, en el día a día, nuestros hijos, todo eso creó en nosotros pues lo que es la importancia del diálogo, ¿no? El diálogo es importantísimo, porque si no, pues te vas distanciando y cada vez vas viendo que con la persona que estás compartiendo la vida, pues a lo mejor te sientes cada vez un poco más lejana, ¿no? Entonces, para nosotros apostamos, y se lo decimos a las parejas jóvenes que hemos acompañado y que acompañamos, pues eso, que el diálogo es importante porque nos ayuda a conocernos un poco, y luego también el saber que la otra persona va a escuchar lo que yo necesito también de él, ¿no? Y yo que tengo que aportarle a él. Todo eso nos parece que nos ayuda a crecer como personas. Y luego, por supuesto, pues el buscar instantes donde potenciemos la alegría compartida en común. Sentir que todo se puede recrear pues poniendo cada uno de nuestra parte, no uno solo, sino que es importante que los dos vayamos ahí en esa lucha continua pues eso, llevando ese barco, ¿no?
Qué bien.
Y desde ahí volver a comenzar dedicando tiempo pues para ir superando esos momentos difíciles que les tenemos y que les tendremos.
Claro.
Vicen, me supongo ya que estaréis con las maletas preparadas porque nada, salís para Madrid para participar en el Congreso de Vocaciones. Juntaros ahí con 3.000 personas de toda la Iglesia Española. ¿El matrimonio, la familia, es también una vocación?
Pues nosotros creemos que sí, vamos, apostamos por que sea así y que se apuesta por el matrimonio y la familia, pues que es una opción de vida y eso pues lo tenemos que vivir con amor, con dedicación a los demás miembros de la familia y el vivirlo pues como una vocación y una ilusión que se va llevando mejor las dificultades y que pueden surgir en el matrimonio y en la familia. Y creemos que este Congreso de Vocaciones pues va a potenciar toda vocación del ser humano, ¿no? Vamos a ver todo lo que vamos a recibir allí para traerlo luego a nuestra diócesis, todos los que vamos.
24 vais, vaya.
Que Vicen y Jesús y Vicen, gracias por vuestra labor en el Secretariado de Familia y Vida. También estáis en el Centro de Orientación Familiar de la diócesis y en vuestra parroquia. Disfrutad un montón de ese Congreso de las Vocaciones y que se ponga de moda el amor y que eso que nos habéis contado que vosotros vivís, todos los matrimonios en nuestra diócesis, lo intentemos poner en práctica, que no siempre es fácil, pero en ello estamos.
Venga,
muchas
gracias.
Feliz Congreso, feliz Semana del Matrimonio.
Buen viaje.
Muchísimas gracias y gracias a vosotros por estar ahí siempre.
Un abrazo.
Venga, un abrazo. Adiós.
Pues vamos a conocer lo que nos tiene preparado Antonio Rubio con otra mirada. Regálame lo que no
se ve. En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Con otra mirada.
Muy buenas tardes. Hoy nuestro destino es una de las poblaciones más importantes de la provincia de Palencia, en el Camino de Santiago. Me refiero a Villalcázar de Sirga, o, resumidamente, Villa Sirga, importante con su monumental iglesia de Santa María la Blanca, de 5 naves en el interior, algo de lo que muy pocos monumentos pueden presumir. Y también luce con orgullo la magnífica portada y los sepulcros góticos y la imagen de Santa María a la que Alfonso X el Sabio dedicó algunas de sus cantigas y el imponente retablo. En fin, podríamos hablar muy largamente de ese monumento templario, aunque hoy nuestro objetivo no es el templo parroquial, sino la ermita cercana, donde reside Nuestra Señora, la Virgen del Río, que es la patrona de Villa Sirga. La ermita actual se encuentra a 1 kilómetro aproximadamente de la localidad, cerca del río Ucieza, y que en origen pudo ser la parroquia de un poblado ubicado en esa zona. Realizada en piedra, ladrillo y tapial, es una construcción del siglo XVIII, pero que ocupa el lugar de una anterior románica, de la que se conservan algunos restos arquitectónicos, como unos sillares en el muro norte, una ventana oculta por un contrafuerte y unas cabecitas un poco más tardías, góticas, de finales del siglo XIII, colocadas sobre las ventanas del camarín de la Virgen. Este es de planta poligonal, en piedra de sillería y fue construido por Francisco de Arratia en 1713, fecha que figura en una lápida. Sobre el origen de la ermita hay una tradición según la cual la Virgen del Río era venerada en el siglo XI en Tablares, un poblado próximo que quedó arrasado en 1101 por una tormenta, siendo la imagen románica arrastrada por la corriente hasta que años después fue hallada de forma milagrosa, lo que dio lugar a la edificación del edificio románico, sustituido siglos más tarde por el santuario actual. La imagen de la Virgen ocupa el centro de un expositor circular con cúpula sostenida por 6 columnas cilíndricas de mármol verde, rematadas en la parte superior por capiteles corintios y una filacteria doble donde se lee «Gracia plena, Dominus tecum». Hasta el próximo programa.
Vamos a ver lo que nos tiene preparado el Papa Francisco en su cuenta de X, @pontifex/s. Del 3 de febrero hemos de ser conscientes de que los niños pequeños observan, comprenden y recuerdan. Y con sus miradas y sus silencios nos hablan. Escuchémosles.
Del 4 de febrero, nuestro Padre del Cielo quiere que sepamos acogernos como hermanos y hermanas de una misma familia y que trabajemos por un futuro que sea junto con los demás, no contra los demás. La verdadera riqueza son las personas y las buenas relaciones con ellas.
También del día 4 oremos juntos para que la comunidad eclesial acoja los deseos y las dudas de los jóvenes que sienten la llamada a servir la misión de Cristo en la vida sacerdotal y religiosa.
Y del 5 de febrero, como exhorta el apóstol Pablo, os animo a que seáis alegres en la esperanza, fuertes en las tribulaciones, perseverantes en la oración, solícitos con las necesidades de los hermanos.
Y nos vamos ya con la historia de la semana, que vamos a hablar con Luis Ignacio Martín Díez, de Valoria del Alcor.
El Espejo nos ofrece la historia de la semana.
Y somos inmensos pero frágiles, y yo quiero ser roca.
Pues efectivamente es que somos frágiles y en momentos y en etapas de la vida pues notamos a lo mejor más esa fragilidad, pero hay veces que esto nos da más fortaleza. Queremos hablar con Luis Ignacio Martín pues porque, bueno, pues porque es un colaborador de esta casa, que ha estado mucho tiempo en esta casa, y porque también en un momento dado ha estado unos meses con una enfermedad, y hemos dicho, pues qué mejor que celebrar la campaña del enfermo con una persona que es optimista ante las dificultades. Buenas tardes, Luis Ignacio.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido a esta casa, que es tu casa, porque has estado muchos años colaborando en el programa de caza y de pesca, ¿no?, de Vicente y Tello.
Pues sí, he estado durante varios años colaborando, hablando de galgos, que es mi pasión, y bueno, tengo muy buenos recuerdos de la COPE y del programa.
Qué bien. ¿Los galgos y el campo es una de las debilidades de Luis Ignacio?
Pues sí. Sí, yo toda mi vida he tenido galgos. Yo soy de los que cuando nace un galgo en mi casa muere. Y porque nunca le regalo, ni le abandono, ni mucho menos matarlo.
Eso está bien.
Luis... Y luego el campo, pues soy agricultor y soy agricultor toda la vida y me encanta.
Qué bien.
Luis Ignacio, vives en Valoria del Alcor. ¿Cuántas personas vivís de continuo en el pueblo y qué tal es la convivencia entre los vecinos?
Pues aquí en el pueblo es un pueblo muy pequeñito, pero sobre de 40 a 45 personas somos las que vivimos continuamente. Luego, en la época buena, pues se multiplica y se dobla, vaya. Pero de continuo, de 40 a 45 personas. Y la convivencia, pues es buena.
Es buena.
Nos llevamos bien entre todos y, vamos, es buena convivencia.
Qué bien.
Luis, siempre hay alguna cosilla, pero vamos.
Hombre, como en todas las familias. Antes estábamos hablando con un matrimonio del Secretaría de Familia y Vida y aún llevándose muy bien siempre hay alguna cosa. O sea, Luis Ignacio, lo comentábamos antes, queremos adelantarnos un poco a la Jornada del Enfermo, que celebramos el próximo 11 de febrero, fiesta de la Virgen de Lourdes. Y usted es una persona optimista, pero se levanta por el tono de voz, pero que desde hace un tiempo pues padece una enfermedad cardíaca. En los momentos de más debilidad es cuando nos damos cuenta de la importancia y del apoyo de nuestra gente, de nuestra familia, de nuestros amigos. ¿Cómo usted recibió la noticia de tenemos aquí una arritmia o tenemos aquí un pequeño problemilla?
Bueno, pues yo me quedé un poco parado cuando me lo dijo el médico, porque me habían estado tratando de varias cosas y menos de eso, claro. Ninguno me lo había dicho, que tenía una arritmia. Y me lo dijo un médico en el hospital, que tenía una arritmia y bueno, pues que había que tratarlo. Y la verdad es que me ingresaron y me ha ido muy bien.
La arritmia luego se le complicó también con... ¿qué era? ¿Un tema de riñón?
Sí, no, era que no retenía muchos líquidos. Y bueno, sí, era de riñón también.
¿Y adelgazó usted también un montón?
Pues sí, en 13 días que estaba ingresado, adelgacé 18 kilos, pero todo de líquidos.
¡Qué barbaridad!
Luis Ignacio, ¿vivir la enfermedad en un pueblo es más complicado? En el medio rural hay que desplazarse, no tenemos continuamente el médico a diario, pero también puede ser que sea más terapéutico, tenemos campo para pasear, aire puro. ¿Cómo es esto?
Bueno, pues sí, el aire puro y el campo nos encanta, dar paseos, estar y respirar siempre aire puro, pero el tema de sanitario, de médicos, pues está muy mal. Aquí nosotros, Valoria pertenece al Ayuntamiento de Ampudia, vamos al médico de Ampudia, al que viene Ampudia, que viene 3 días a la semana, lunes, miércoles y viernes, pero resulta que no tenemos ninguno fijo. Yo he ido algunos días, unas semanas, y cada día era uno diferente. O sea que no te pueden, no te conocen, no te pueden llevar bien. Claro. Y a mí, durante, yo empecé a sentirme mal el año pasado, en el mes de marzo, sentía que, pues, que no me encontraba bien, como yo soy normalmente, bien. Y bueno, pues empecé a ir y cada día me miraba uno, me trataron de varias cosas que no tenía. Y bueno, hasta que llegó ya la séptima médica, que era una doctora, una chica joven, y fue la que me dijo, dice, esto no me gusta, dice, y yo no puedo llegar a más porque no tengo medios, dice, yo te voy a mandar al hospital para que te miren.
Claro, ese el seguimiento que se puede hacer cuando tienes un médico fijo, ¿verdad?, en este caso. Luis Ignacio, celebramos la campaña del enfermo en el marco del año jubilar, llevamos por lema En Esperanza, fuimos salvados. En su opinión, ¿la fe, el sentir cerca a Dios, aporta esperanza en los momentos más difíciles?
Pues es cuando más te acuerdas, la verdad. Porque cuando notas que algo no está bien, pues te acuerdas más de Dios, esa es la verdad.
Claro que sí, nos aporta ahí un poco, ¿verdad?, de esperanza y nos sentimos arropados. Sí. Pues Luis Ignacio, ojalá pudiera venirse pronto a ser de nuevo colaborador en esta casa, se retomaran la programación de caza y pesca,
y setas,
pero que ha sido un auténtico placer tenerle aquí con nosotros, aquí en El Espejo, y que siga con ese buen ánimo de cómo se encuentra, me encuentro estupendamente. Pues así es, nos alegramos un montón.
Muchas gracias a vosotros por haberos acordado de mí. Y ojalá pueda volver a que se recupere el programa de caza y pesca y pueda volver a algún día allí.
Claro que sí. Venga, un abrazo, buen fin de semana.
Igualmente, muchas gracias.
Adiós.
Esta semana no te puedes perder.
Desde que yo te encontré, mi vida es pura alegría. Ay, es pura alegría, qué bueno.
Pues con esta canción Pura Alegría de Funky llegamos al final del Espejo, pero antes le recordamos, desde esta tarde hasta el próximo domingo se celebra en Madrid el Congreso de Vocaciones con el lema Para quién soy, acompañados por nuestro obispo. 24 valentinos participan en este congreso.
Y esta misma tarde Manos Unidas celebra el Día del Ayuno Voluntario con una Eucaristía a las 8 en San Lázaro y al finalizar la misma se compartirá un bocadillo solidario. Y el próximo domingo se celebrarán en todas las parroquias y comunidades la Jornada Nacional de Manos Unidas. La colecta de las Eucaristías se destina a la campaña de este año que lleva por lema Compartir es nuestra mayor riqueza.
También el domingo a la 1 la parroquia de San Antonio acoge la cita mensual de la Misa por la Discapacidad.
Desde el lunes y hasta el viernes se celebran los Ortega de la Semana de Cine Espiritual. Como en anteriores ocasiones, las sesiones de la mañana están reservadas para los escolares. Las de la tarde a las 5:15 y a las 8:15 a 2 euros la entrada, están abiertas al público en general.
Y el próximo martes celebramos la Jornada Mundial del Enfermo y Fiesta de la Virgen de Lourdes. La Eucaristía comenzará a las 7:30 en la Iglesia de la Virgen de la Calle y al acabar se va a celebrar la procesión de antorchas por las inmediaciones de la Virgen de la Calle.
Y el jueves de 7:30 a 9:00 de la tarde en la Casa de la Iglesia se celebra una nueva sesión de lectura creyente de la realidad con el título Toda familia es una historia de salvación, acompañada por el sacerdote jesuita Pablo Guerrero, profesor de Teología Pastoral en la Universidad Pontificia de Comillas.
Y nos lo contaban Jesús y Vicen, a partir del lunes tenemos esta Semana del Matrimonio organizada por el Secretario de Familia y Vida con el lema Llevan a su corazón, hazlo latir. Tenemos el calendario virtual que estará puesto en la página web de la diócesis para que cada día podamos cuidar nuestro matrimonio. Buen fin de semana, Chomin.
Buen fin de semana y abríguense.
Nos escuchamos el domingo a las 10 menos cuarto en esta casa, en la Iglesia Noticia. Adiós.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.